la compañía de tu emisora COPE más cercana. Hasta mañana.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Como siempre, bienvenidos a COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, 89.3, 102.5 de FM en el Ecuador de esta semana del comienzo de junio, de colofón, vamos a decir, últimos coletazos de esta primavera, con la que nos pegamos meteorológicamente, pero que también aprovechamos en todos los rincones de la provincia, desde donde nos saludáis y desde donde nos llegan los mejores contenidos y los mejores sonidos. Los vamos a aprovechar y además a lo largo y ancho de todo un territorio natural, con muchísimos puntos y rincones que hoy son protagonistas, porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Atendemos a nuestra naturaleza, pero también a lo que de buenos hábitos ecológicos podemos llevar en nuestro entorno más próximo, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en estas ondas de COPE Guadalajara y Sigüenza. Como siempre, aprovechamos todo al máximo hasta la una y media. Lo hacemos en directo siempre gracias al trabajo de Abel Cebrián. Muy buenos días. Y como todos los días, os damos los teléfonos para poder participar de forma activa en nuestro programa. Es el 949-247920. Y el correo electrónico en el que podéis ponernos en contacto con cualquier inquietud, duda, sugerencia, es programas.guadalajara@cadenacope.net. Y siempre buscadnos en la red social, en Facebook, por ejemplo, ahí estamos. Y, ¿por qué no? Hay que decir que estamos con esa porra de Copa Confederaciones. Estamos muy pendientes de poder participar de un sorteo con regalos muy interesantes que luego os vamos a detallar. Así que mucho ánimo a los futboleros y a los menos futboleros. Y aquí es cuestión de hacer quinielas. Os animamos a hacerlas y, como siempre, os animamos a estar con nosotros durante todo el programa de hoy. A las 12:32, como cada día, hacemos esa primera parada obligatoria que tiene que ver con la información. Y los titulares los trae y los maneja aquí Santiago Burgos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Ahora mismo acaba de decir el diputado regional del Partido Popular en Guadalajara, David Atienza, que los datos del paro están bien, ¿no? Hay más o menos 750 parados menos en la provincia, pero que todavía hay que seguir trabajando y aportando más a la provincia de Guadalajara, que tampoco hay que hacer, digamos, tanto
triunfalismos, sí, ¿no? Evidentemente, es que el realismo apremia para buscar soluciones y para seguir trabajando, aunque sea por goteo. ¿Qué le vamos a hacer?
Son datos esperanzadores, pero hay que seguir trabajando, como lo ha hecho esta misma mañana la presidenta de la Diputación de Guadalajara, Ana Guarinos, que ha firmado un convenio de colaboración para incentivar la creación, mejora y modernización de microempresas con el director general de Caja Rural Castilla-La Mancha, Víctor Manuel Martín López. Así, los nuevos empresarios y emprendedores de las zonas rurales de la provincia tendrán la aportación de 3.000 euros para sus empresas de la Diputación, 30.000 euros, perdón, de la Diputación, y una rebaja de entre 2 y 4 puntos en los intereses a la hora de abonar los créditos.
No está nada mal. Bienvenido ese montante económico, pero que no se quede en eso. Precisamente hay que dar pan, pero también ayudar a que eso se vaya pudiendo sembrar autónomamente. Es decir, que haya infraestructuras viarias buenas, que haya conexión virtual de todas estas empresas, por ejemplo, a través de Internet, para que puedan funcionar tecnológicamente. Es decir, que luego el funcionamiento no se queda en tener algo de dinerillo para poder sufragar gastos o incluso para poder tapar algún que otro agujero, sino para poder seguir funcionando.
Es efectivamente, porque tanto la Diputación Provincial de Guadalajara, las empresas, como desde el Gobierno Regional, se está intentando e insistiendo en que la gente, digamos, genere, se autoemplee y haya un autoemprendimiento y ayudas a estas personas que deciden iniciar su puesto de trabajo por uno mismo. Y también hace un momento alcaldes y concejales del PSOE de Guadalajara han hablado sobre las novedades de la línea de tren Guadalajara-Sigüenza. El concejal del PSOE en Azuqueca, Julio García, ha criticado la actitud de la consejera de Fomento, Carmen Casero, que desmintió los recortes que van a sufrir las frecuencias y horarios de los trenes que van hacia Sigüenza y Jadraque a partir del próximo 23 de julio. Escuchemos a Julio García.
Lo de la consejera ayer fue, a mi juicio, a nuestro juicio, especialmente grave, y lo fue por varias razones. Porque estando perfectamente al corriente de que estos recortes se iban a producir, lo ha estado ocultando no solamente a la población, lo ha estado ocultando al propio presidente de la plataforma, que se ha reunido en varias ocasiones con el viceconsejero de su consejería y que le ha negado la información, le ha dicho que no se sabía. Ayer vino a reconocer que efectivamente esos recortes se van a producir y que ella está al corriente de ello.
Por Real Decreto, a partir de diciembre, se dijo que en el 30 de junio de 2013 esos trenes se reducirían a la mitad. Y a partir del 1 de julio, pues desde el PSOE todavía no saben qué es lo que va a pasar con esos trenes. Aseguran que a partir del 23 de junio el horario y frecuencia de trenes que van hacia Sigüenza se reducen a la mitad, siendo un perjuicio para los pasajeros que no tienen coche.
Sí, además es que de siempre, desde esa plataforma muy radicada en la comarca Seguntina, se viene a pedir que esa línea convencional de tren se mantenga, porque es una ligazón con el desarrollo y con la comunicación, no solamente con la capital.
Julio García, al igual que Charo Galán, concejala en Sigüenza, decían que hay que, sentarse el próximo viernes. Se sentarán con la plataforma en defensa del ferrocarril que va hacia Sigüenza, porque hay muchísima gente que coge esos trenes. Hay 200 pasajeros que cogieron el tren medieval el pasado fin de semana y que no tienen coche y les hace falta tener ese transporte para moverse entre la capital de España, Guadalajara, hacia Sigüenza.
Pues sí, muy necesario para toda esa zona. ¿Y algún titular, alguna noticia más que marque la actualidad este miércoles?
Pues aprovechando el Día Mundial del Medio Ambiente, como tú bien decías antes, Mercedes, y el buen tiempo, el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Condado, y el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, han participado en las actividades programadas por los servicios periféricos de agricultura del gobierno regional con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Junto a un grupo de escolares de Guadalajara, han puesto en libertad dos animales recuperados en el Centro de Recuperación de Fauna del Mini Zoo de Guadalajara, en la Mota del Río, Henares.
Bueno, pues ahí está nuestro medio ambiente más cercano y además más aprovechable para los niños. Ese mini zoo, como siempre decimos, ese zoo municipal de formato medio-pequeño, que es una buena alternativa de formación, porque disfrutan informándose y formándose de todo lo que tiene que ver con la naturaleza y los animales, los más pequeños, pero también toda la familia. Y ahora es muy buen tiempo para disfrutarlo.
Sí, efectivamente, porque la naturaleza es sinónimo de Guadalajara. En Guadalajara hay una reserva de la biosfera increíblemente fascinante y los niños han disfrutado muchísimo con ese contacto con el medio ambiente día de hoy.
Pues que se aproveche todo el año, sobre todo con el buen tiempo, que esperemos no nos deje, aunque seguramente algún lapsus meteorológico aún tendremos. Y también tenemos a un deportivo que marca la actualidad informativa, ¿no?
Sí, desgraciadamente sí la marca, Mercedes. La LFP comunicaba al Deportivo Guadalajara el descenso administrativo de categoría. La Liga de Fútbol Profesional se lo ha comunicado a través del Comité de Disciplina el descenso de categoría por la ampliación de capital que realizó el club el pasado verano, Mercedes. Este es uno de los procesos abiertos que tenía el club alcarreño desde hace meses. Esta decisión de la LFP corresponde al expediente administrativo que había abierto la competición después de la querella presentada por la Liga. Esta decisión de la Liga de Fútbol Profesional acepta el recurso que va a presentar el Deportivo Guadalajara en las próximas fechas. Esta tarde a las 8 de la tarde hay una rueda de prensa para explicar qué medidas va a tomar el Club Deportivo Guadalajara al respecto, y desde el club han expresado que están tranquilos por haber hecho las cosas bien y que van a defender a la entidad hasta el final.
Cabe recurso, como ya has dicho, Santi, y luego escucharemos las palabras de boca de Carlos Terrazas, imaginamos. Y como siempre, esta noticia que marca la actualidad llegará a nuestro tiempo de deporte a las 3:20.
Sí, el tiempo de deporte 3:20 con Ernesto Morán ampliaremos toda esa información de ese descenso administrativo. El Guadalajara, decíamos días atrás en estos micrófonos de COPE Guadalajara, que se había salvado matemáticamente en el campo, pero ahora tendrá que salvarse en los juzgados, en los despachos.
¿Tenemos alguna otra información que tenga que ver con el deporte o incluso con nuestra actualidad provincial?
Pues por parte del Club Deportivo Azuqueca, recordarles 5 euros cuesta para los socios en esa venta anticipada, 7 euros cuesta para los residentes en Azuque Catenares con la tarjeta ciudadana y para el público general 10 euros con la venta anticipada. El mismo día del partido los precios ya son 10 euros, 12 euros y 15 euros.
Muy bien, nos quedamos con esas cifras, con los próximos encuentros y, cómo no, con lo que tenga que decir el club al respecto de ese descenso judicial, vamos a decirlo así. Santi Burgos, muchísimas gracias, como
a
siempre.
A ti, Mercedes, a ti.
A las 2:20, más información local en directo en estas mismas emisoras. 89.3, 102.5 de FM.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Galaxia! ¡Vaya jugada de calidad de Calzados Galaxia! El equipo titular de Calzados Galaxia, formado por zapatos, manoletinas y sandalias, os convoca al partido de la calle Juan Miranda, esquina con calle Mayor. Calzados Galaxia, el triunfo de la calidad.
En Garbu Motor, con el plan PIBE, no usamos la palabra desde al dar nuestros precios. Si oyes la palabra desde otra vez, no me corto nunca más el pelo. Peugeot 207 plus 3 puertas HDI, 9.200 euros. Peugeot 208 5 puertas, 10.500 euros. ¿Lo has oído? Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot. Polígono El Balconcillo. Teléfono 949 20 82 56.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Ya sabéis que el 31 de mayo celebramos el Día de la Región, de esta nuestra, Castilla-La Mancha. Y hubo personas homenajeadas y distinguidas en ese día que nos representa a todos los castellano-manchegos. Antonio Zaonero, presidente de APAG, vámonos, veterano incombustible. Ahí estaba distinguido junto con las ANAS, las Hermanas de la Caridad, que tienen aquí su centro educativo en la capital carreña. También felicidades a ambos. Estaba María Dueñas, en fin, otros que son avalados con esta distinción de Castilla-La Mancha como personas, bueno, que son señeras y que llevan la bandera de nuestra autonomía, de nuestra región, traspasando fronteras. Lo cierto es que todo eso nos pareció muy importante, pero nuestra firma tiene una efeméride a partir de este 31 de mayo muy importante para una larga, larguísima vida que deseamos a Martina. Felicidades.
Hola, muy buenos días. En un acto solemne se conmemoró el Día de Castilla-La Mancha el pasado viernes. Fueron distinguidos la APAG, con Antonio Zaonero a la cabeza, y las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Para ambas organizaciones, que son de nuestra provincia de Guadalajara, mi felicitación y reconocimiento, porque mucho han hecho por nuestra provincia y, por ende, por Castilla-La Mancha. También se galardonó a María Dueñas, escritora, quien no ha leído El tiempo entre costuras, y Paloma Gómez Borrero, periodista, afamada donde las haya. Ambas embajadoras de Castilla-La Mancha, más allá de nuestra tierra. Yo también lo festejé por todo lo alto, porque tuve la gran suerte de que viniera al mundo mi nietecita preciosa. Precisamente la celebración del Día de la Región, que para muchos supuso un puente de descanso y solaz en unos momentos de tanta zozobra, sirve para profundizar en nuestras raíces, nuestra historia, nuestros signos de identidad, y con todo ello, la búsqueda del consenso político que parece se está propiciando para que nuestra comunidad, Castilla-La Mancha, sea lo que somos sus vecinos. Gente dura, austera, trabajadora, familiar, solidaria, con ganas de salir adelante. Somos lo suficientemente fuertes para salir del atolladero ignominioso del paro abrumador. Para ello se necesita seguir trabajando en el impulso de la economía regional, supresión de entes autónomos, disminución del gasto público, incentivos al trabajo de los jóvenes y rebajas de impuestos para todos, dentro de las exiguas competencias que tenemos en esta materia. Parece que en el Día de la Región los ánimos iban por el buen camino, por el camino de la concordia, del consenso, en torno a estos asuntos tan delicados. Pedimos que se trascienda de esa fecha, de ese día, y sean todos los días, para que el próximo año, en esa misma fecha, nuestra situación sea muchísimo mejor. Y mientras tanto, ustedes disfruten de este maravilloso día.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Albertina Oria.
Por 190 euros al mes, ¿qué puede ser verde, rosa o amarillo fluorescente?
Un ovni.
¡No! ¡Es la nueva edición Mini!
Tu nuevo Mini One 75 caballos por 190 euros al mes en Mini Auto Premier. Play the Floor. 35 cuotas, entrada 3.385 euros, última cuota 8.056 euros y TAE 6,5%. Financiado por BMW Bank hasta el 30 de junio de 2013. Consulta el resto de condiciones en autopremier.mini.es.
Este verano, con el ahorrador de gas natural, pasarás de...
Su sándwich de queso, gracias.
A...
¡Marchando una paella!
Ahorra con el gas natural y disfruta más de tus vacaciones. Con el ahorrador, calcula en un clic cuánto te ahorras. Y si instalas el gas natural, te regalamos 100 euros. Llama gratis al 900-333-730. Gas Natural Castilla-La Mancha.
We should be loved.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Some people get schooled, some people get outlawed, you know. But in front of the Almighty God, we're all the same. We're all God's children. And we are the parents, we must be the fathers and mothers of the children.
Vamos a hacer ahora un desglose que puede resultar o sonar astronómico. 7 millones de folios gastados en un año. Más de 25 millones de litros de agua a lo largo de 2012. No, no estamos hablando de los gastos de recursos dentro de una casa o de un centro empresarial, sino de una gran colmena sanitaria. Estamos hablando de lo que gasta en cuanto a recursos de papel y también de agua el Hospital Universitario de Guadalajara. Esos recursos hay que gestionarlos. Además, producen residuos que también hay que saber dónde se destinan y cómo se pueden reciclar o si no se pueden reciclar. Ese es buena parte del trabajo que realiza un técnico de gestión medioambiental dentro de ese hospital docente de Guadalajara. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y nuestro centro sanitario ha querido celebrarlo con una jornada del Día Mundial, la primera edición de una jornada que va a tener su centro neurálgico desde esta mañana en el salón de actos del propio hospital. Hay muchísimas actividades, ponencias y todo gira en torno a una persona que nos va a guiar casi de cama en cama para saber qué es lo que gastamos, sobre todo los guadalajareños, dentro de nuestro centro sanitario, cómo podemos ahorrar recursos y también cómo puede un hospital ser respetuoso con el medio ambiente. Disfrutamos de la primera jornada de medio ambiente de nuestro hospital universitario. Lo hacemos con el técnico de gestión ambiental de la Gerencia de Área Integrada de Guadalajara. Él es Carlos Rodríguez Sánchez Beato. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
¿Por qué celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en nuestro hospital?
Bueno, el Día Mundial del Medio Ambiente viene celebrándose cada 5 de junio desde el año 1972, dado que es esta fecha la que eligió la Organización de Naciones Unidas como día para reflexionar sobre la necesidad de tener un modelo de desarrollo económico y social que fuera respetuoso también con el medio ambiente. En un hospital tenemos también una serie de aspectos de nuestro funcionamiento que pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente y es necesario controlarlos. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y la Gerencia de Área Integrada de Guadalajara están sensibilizados con este asunto y por este motivo se celebra esta jornada.
¿Y en esta jornada qué actividades, qué actos habéis incluido?
En primer lugar, yo destacaría la firma de la política ambiental que va a realizar la directora gerente de la Gerencia del Área Integrada. Vamos a contar también con la intervención del concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara. El público principal del Hospital Universitario de Guadalajara son residentes en la capital. Luego, posteriormente, vamos a tener una serie de mesas, de ponencias, en las que diferentes expertos van a tratar asuntos diversos relacionados siempre con salud y medio ambiente.
Y esta firma, que es tan destacada porque es la primera vez que se firma la política ambiental, ¿qué es? ¿Es un protocolo para actuar con respecto a la conservación del medio ambiente a partir de ahora en los distintos departamentos de los servicios que hay en un hospital? ¿Qué significa exactamente?
Por un lado, supone el compromiso público y por escrito, como digo, de la gerencia de que va a poner a disposición del funcionamiento del hospital todas las herramientas que tenga para conseguir que el impacto de nuestro funcionamiento sobre el medio ambiente sea el mínimo posible. Por otra parte, es el primer paso, un paso imprescindible además, para llevar a cabo la implantación de un sistema de gestión ambiental según la norma internacional ISO 14001.
Aparte de esa normativa, lo que sí es cierto es que el día a día de un hospital, en lo que tiene que ver con la conservación del medio ambiente, conlleva la necesidad de que haya una persona encargada de ello. De hecho, tú, Carlos, eres el técnico de gestión ambiental y buena parte de que se cumplan los objetivos y logros de esta firma la tienes tú.
Sí, efectivamente, muchas veces cuando pensamos en un hospital no nos damos cuenta de que detrás de su funcionamiento pues tenemos consumo muy importante de recursos, emisiones de gases a la atmósfera como consecuencia del funcionamiento de las calderas de calefacción, por ejemplo, vertido de aguas residuales a la red de saneamiento, consumo de luz, consumo de agua. Muchos de estos aspectos los encontramos también en el ámbito doméstico o en cualquier otra oficina.
Ya, pero las cifras son descomunales con respecto a lo que se puede producir en una casa.
Claro.
Se manejan, se han contabilizado emisiones, por ejemplo, a la atmósfera, kilos de papel, residuos, kilos de residuos que generéis.
Pues, por ejemplo, te puedo decir que tenemos un consumo de papel que ronda los 7 millones de folios al año, más de 25 millones de litros de agua consumidos en todo el año 2012, y en generación de diferentes residuos superamos las 600 toneladas y los 200.000 euros en el coste de la gestión.
¿Y qué tipo de residuos? Porque también es importante. Estamos hablando de residuos que pueden ser tóxicos. Estamos también, por ejemplo, observando toda esa radiología, la actividad radiológica de un hospital, todo eso dónde va, si se genera algún tipo de residuo que haya que tener apartado o que tenga un destino diferente.
Bueno, en el caso concreto que me comentas de la actividad del radiodiagnóstico, actualmente se genera muy poco residuo, dado que la técnica de radiografías ha cambiado. Entonces ya no existe un revelado de placas de rayos X como antiguamente, que esto daba lugar a unos disolventes líquidos, revelador, líquido fijador, y luego a lo que son las placas que tenemos todos en nuestras casas, que contienen plata y en un momento dado puede llegar a ser tóxica si esas radiografías no se gestionan adecuadamente. Estos residuos en rayos X ya no los tenemos. Lo que sí que tenemos pues son otro tipo de residuos muy variados, desde residuos asimilables a urbanos, como los que generamos cada uno en nuestras casas, hasta residuos biosanitarios específicos, que es la definición que reciben los residuos infecciosos según el protocolo de residuos del SESCAM, residuos citostáticos, residuos químicos.
¿Citostáticos? ¿Qué es eso?
Citostáticos son como los residuos que se generan como consecuencia de la medicación contra el cáncer que se administra a diferentes pacientes.
¿Y todo eso dónde va?
Pues tenemos un protocolo de residuos centralizado, es válido para todos los centros dependientes del SESCAM y está establecido según un código de colores, diferentes contenedores para cada tipo de residuos. Posteriormente estos residuos evidentemente son recogidos por un gestor autorizado y se trasladan según su peligrosidad a diferentes centros donde reciben un tratamiento acorde. No todos los residuos reciben el mismo tratamiento, lógicamente.
Un hospital universitario de Guadalajara sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Así se presenta cualquier día, pero hoy de forma muy especial en el Día Mundial del Medio Ambiente dentro de esta primera jornada. Carlos Rodríguez Sánchez Beato, técnico de gestión ambiental de la Gerencia de Área Integrada de Guadalajara. Muchísimas gracias y felicidades por tu trabajo de todos los días.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y ahora vamos a revisar nuestros botiquines. Bueno, antes vamos a revisar nuestros tratamientos. ¿Os los estáis administrando correctamente? ¿Os tomáis la pastilla cuando hay que tomársela? ¿Os saltáis algún día? ¿O lo lleváis muy, muy, muy al punto de la prescripción médica? Si tenéis algún problema, podéis conocer un plan, el plan AMAT, que es el que se ha puesto en marcha desde una farmacia, la de Care, una farmacia setera que ha impulsado este plan para que mayores y dependientes puedan seguir escrupulosamente sus tratamientos farmacológicos, sobre todo cuando estos son crónicos, en mayores, dependientes. Lo he hecho en colaboración con el ayuntamiento y también con los médicos, que son los que prescriben. Vamos a conocer a esta persona con esta iniciativa, vamos a decirlo así, tan solidaria y tan generosa. Manuela Plasencia es la titular de la única farmacia de Care. Muy buenos días, Manuela.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de una coordinación entre farmacia, médicos, ayuntamiento. para que los pacientes crónicos estén bien administrados médicamente, ¿no?
Sí, ese es el tema. Es sobre todo pues un acuerdo que hemos hecho para pues garantizar y responsabilizarnos de que hacen bien sus tratamientos.
¿Y por qué surge esta idea? Es que se ha constatado en la farmacia, como uno de los puntos, aparte de en la consulta, que estas personas, sobre todo mayores, no siguen los tratamientos correctamente.
Claro, ese ha sido un poco el desencadenante. Yo desde la farmacia, pues claro, es inevitable, es un escaparate en el que inmediatamente detectas un montón de errores y de problemas que hay, ¿no? Y uno de ellos era este, que mucha gente venía y decía, uy, hace 2 días que no me tomo la pastilla para la atención. O llevo 3 días que he dejado de tomar esto y ahora no sé si me lo he tomado o no me lo he tomado, se me ha olvidado, en fin. Yo enseguida pensé en ofrecer algún tipo de seguimiento, algún tipo de ayuda para que esta gente pudiera cumplir bien su tratamiento y proteger su salud, porque al final eso es lo que importa, ¿no?
Manuela, haces de agenda casi.
casi, la verdad, porque lo que hacemos realmente es distribuir y clasificar y ordenar bien la medicación para una semana para estas personas, que tengo incluso gente que está tomando hasta 16 medicamentos al día, ¿entiendes? Es normal que se hagan lío.
Bueno, pues ahí está ese plan AMAT para ayudar a los mayores y dependientes a que se tomen sus medicamentos correctamente. Porque, a ver, Manuela, ¿cuáles son las consecuencias de no seguir un tratamiento bien?
Pues las consecuencias pueden ser gravísimas. Una persona que está bajo tratamiento con un medicamento para la hipertensión y lleva un día o dos sin tomársela, tiene un riesgo altísimo de que le dé una subida de tensión que le pueda dar un susto grave.
¿Cómo lo haces día a día? ¿Cuál es tu mecanismo para que esta administración sea correcta y vaya al punto de la prescripción del médico?
Primero, desde luego, le pido permiso, me firman una autorización el paciente para que yo me ocupe de su tema de tratamientos farmacológicos. Y después, pues lo que hago es planificar, o sea, veo un poco cuál es toda su prescripción y de todos sus medicamentos, los pongo un poco en orden. Voy revisando uno por uno, veo si los toma correctamente, pues lo que sé, las sales de hierro tiene que tomarlas en ayunas. El medicamento de la tensión tiene que tomarlo uno por las mañanas, pero no junto con la del hierro, porque entonces interfiere y tal. O sea que yo tengo que hacerme ahí un trabajo de planificación que, bueno, pues es verdad que detecto muchísimos errores y por lo tanto estoy muy satisfecha del trabajo que estamos llevando a cabo.
Bueno, ¿y la receta electrónica viene a ayudar un poquito a todo esto que estás haciendo?
No me sirve en especial para llevar a cabo este trabajo, pero sí para que la gente que muchas veces no se toma la medicación porque no ha podido ir al médico porque no le han dado cita o porque no ha podido salir del trabajo a buscar su receta, eso sí que va a favorecer que cumplan mejor, porque ahora ya sí que con la receta electrónica no va a haber este problema. ¿Sí?
Bueno, por su salud y además también, ¿por qué no decirlo? En este Día Mundial del Medio Ambiente, por la conservación de este, hay que hablar de que tenemos exceso de medicamentos muchas veces en los botiquines de casa. Esto también lo constatáis, ¿no?
Y precisamente con este acuerdo que hemos hecho, las personas que entran en el programa que hemos establecido con el ayuntamiento y con el médico no tienen ningún medicamento en casa, porque realmente su prescripción con receta o con receta electrónica, ellos me entregan a mí toda su medicación y yo la custodio aquí en una caja debidamente rotulada con su nombre y con sus cosas, pero ellos en casa no tienen nada más que lo que yo les doy ya planificado para la semana.
Si nos damos cuenta de que está atiborrado el botiquín, incluso con medicamentos caducados de hace mucho tiempo, ¿qué debemos hacer? Vamos a hablar del punto SIGRE hoy, precisamente.
Ah, pues sí. Pues fantástico. La verdad es que es, pues yo creo que casi la inmensa mayoría de las farmacias estamos adscritas y adheridas al sistema SIGRE, que es de recogida de medicación. Recogida de medicamentos que estén caducados, que ya no se usan, que están a medias y que no sabemos ya ni de para qué valen, pues todos se llevan al punto SIGRE, que bueno, pues es el que se encarga de clasificar los residuos y que no se contamine el medio ambiente con estos productos que muchas veces son tóxicos.
Pero los tiramos mal porque los echamos con todo el embalaje.
Sí, muchas veces echamos en el SIGRE productos farmacéuticos que no deberíamos poner. Pues por ejemplo un termómetro que se rompe, como no deben ir al SIGRE, pues ni las gasas, ni las jeringuillas, ni las agujas de extracción o de pinchar o de cualquier inyección, todo eso no. tienen que ser solo medicamentos.
Manuela Plasencia, muchísimas gracias por toda esta información en el Día Mundial del Medio Ambiente, en el que colaboramos todos y, cómo no, las farmacias. Y gracias también y enhorabuena por esa iniciativa para que los mayores y los dependientes no se extralimiten con su medicación y la lleven a rajatabla. Así pues, que enhorabuena por ello.
Muchas gracias a todos, a vosotros en concreto por haceros eco de la noticia. Y bueno, pues efectivamente esperemos que cunda un poco el ejemplo y que más gente se anime a hacerlo.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, adiós.
Y de Tierra Setera volvemos aquí al 89.3 y 102.5 de FM. Escuchamos la información nacional e internacional y después regresamos para vivir nuestro medio ambiente.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Ya hemos regresado y además lo hacemos con hambre y con muchísimas ganas de comer saludablemente. Buena dieta mediterránea, grandes recetas tradicionales y el puntito de actualidad que dan en los fogones de Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara. Y ya regresado de la Ruta 66 llega el motorista dulzainero, gastrónomo, cocinero, en fin, tantas cosas. Diego Mediano, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas cosas a la vez, sí.
Pero en cuanto a cocina, nada que ver, ¿no?
No, eso no tiene nada que ver. Son cosas a poner distintos.
Allí las hamburguesas, los frankfurt, ¿no?
Efectivamente, todo muy grande.
Vaya ruta 66, ¿te la has marcado toda?
He hecho un poquito turismo hemos hecho.
Bueno, pues ahora regresamos aquí a la realidad, más frontal, pero que también está enriquecida con la buena alimentación y las grandes recetas. ¿Qué tenéis hoy de menú?
Pues mira, hoy tenemos como primeros platos una sopa de verduras, un surtido de pasta a la italiana, una patata asada con aguacate, fideuá de Castellón con alioli, pisto manchego con huevo o melón con jamón. Como segundos platos tenemos pechuga de pollo a la plancha, chuleta de cerdo con pimientos fritos, surtido de croquetas, merluza a la romana o emperador al ajillo. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. ¿Qué queremos algo más especial como segundo, como entrecot o dorada? O su precio son 15 euros.
Bueno, si es que especial es todo. Ahora ya, cada paladar tiene su gusto. Y además, todos son muy exigentes. Y además, también están muy concienciados últimamente con la dieta. Y sabemos que hay oportunidad y alternativa gastronómica en Pachús y Hotel Puerta para seguir la dieta.
Sí, por supuesto que sí. Además, estamos en junio ya y ya tenemos que ir pensando en la playa y esas cosas. Y lucir palmito un poquito.
Bueno, o por lo menos asomar el tobillo.
Efectivamente, es algo de algo. Hoy hemos elegido como primero la sopa de verduras o el melón con jamón y como segundos la pechuga de pollo a la plancha o el emperador al ajillo.
Muy rico todo y como siempre con buen precio y la atención y el servicio personalizados y amables. Como todos los días, Diego, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Y vosotros ya sabéis, hay un teléfono de informaciones reservas, es el 949-21-29-44. Que aproveche.
Hyundai en Guadalajara es Antón Oliva y te da la triple 5. 5 años de garantía sin límite de kilometraje, 5 años de asistencia en carretera y 5 años de controles preventivos de tu vehículo. Y si no te convence tu nuevo Hyundai, nos lo puedes devolver. ¿Quién da más? Antón Oliva, calle México 49, Polígono Industrial El Balconcillo.
Y hoy siendo Día Mundial del Medio Ambiente, como no podía ser de otra manera, nuestro sistema legal y también el Código Penal se abren a este contenido que cada día tiene mayor sensibilidad por parte de la sociedad, no sabemos si también de las administraciones, de todo el mundo en conjunto. Sí que la tiene por parte de nuestra abogada Elisa Íñiguez de la Torre, que nos lo cuenta todo absolutamente. Muy buenos días, Elisa.
Muy buenos días, Mercedes.
Y es que yo creo que allá por los años 70 ya empezó a abrirse la mente ciudadana en torno o al respecto del medio ambiente, del respeto a la naturaleza que nos rodea.
Bueno, ya sabemos que las leyes siempre van un poco a traspié de lo que la sociedad reclama, ¿no? Entonces, efectivamente a partir ya de la década de los 70 y más concretamente a partir de los 80 y el año 1984, que fue muy duro para el tema del medio ambiente, porque hubo dos tragedias enormes, ya no solo para el medio ambiente, sino también personales, que fueron unas que ocurrieron en México, en San Juanico, y otra enorme, de gran trascendencia mundial, que fue la ocurrida en Bhopal, en la India. Bueno, pues fallecieron muchas personas, unos escapes químicos, con una trascendencia también medioambiental impresionante, que de hecho todavía es difícil que haya sido corregida, o las medidas de corrección no se han puesto, desgraciadamente, que sensibilizó a los organismos internacionales. Entonces, pues, se publicaron una serie de directivas que son como la raíz de donde viene el derecho medioambiental o la protección al medio ambiente, independientemente, evidentemente, de las sanciones penales por las muertes y por lo que ocurrió, que se llamaban directivas EBSO 1 y EBSO 2. A raíz de estas directivas surgió lo que se dice que el que contamina paga. Entonces, no solo tiene que pagar el daño, sino que tiene que dejar la naturaleza en el estado primigenio antes de que la, por decir así, la tragedia surgiera.
Cosa no sé complicada. Por qué, que efectivamente esto es muy complicado, casi podríamos decir utópico, porque claro, nada es inquebrantable, y menos la naturaleza.
Y necesita a veces pues muchísimo tiempo, y los ecosistemas, sabemos lo delicaditos que son y lo complicado. Bien, entonces ese fue un poco el inicio, ¿no?, de todas las legislaciones internacionales, europeas y mundiales, en relación a la protección al medio ambiente. Como sabemos, España está en la Comunidad Económica Europea, y entonces existe una serie de directivas que protegen el medio ambiente, cuya transposición en leyes nacionales, es decir, la obligación de transformarlas en leyes nacionales, es obligatorio para España. Entonces, España, en una de estas, por decir así, adecuaciones a la legislación, o lo que reclaman tanto los convenios internacionales como las directivas, pues hizo una reforma del Código Penal introduciendo nuevos delitos medioambientales, pues en relación a vertederos, a ilegales, a, bueno, pues muchísimos.
Vertidos, imaginamos.
Vertidos. También está un poco relacionada con el tema de los incendios, la trascendencia, depende de, porque claro, evidentemente ya no solo es los daños que pueda producir, sino también el medio ambiente. Bueno, pues una serie de delitos le subió la pena, porque ya hemos dicho muchas veces que, aunque a veces nos parezca que nuestro Código Penal no es muy fuerte, o la sociedad reclame que las penas se endurezcan, sí es cierto que las penas que contempla el Código Penal actualmente son duras.
E imaginamos que, igual que en otros capítulos, en este será disuasorio todo lo que se contenga en el Código Penal, más que nada porque no se trata de corregir lo incorregible, como ya hemos mencionado, porque la naturaleza queda ya dañada o deteriorada durante al menos muchísimo tiempo, sino de prevenirlo, de evitar que ocurra.
Claro, es para evitar, y luego para, además de, no solo hay que ver el tema de la responsabilidad penal de los administradores y gerentes de las empresas, si es que son empresas las que cometen los vertidos o cualquier tipo de delito medioambiental, sino que además la responsabilidad civil derivada de los daños son cantidades a veces astronómicas, e incluso se mezcla muchas veces el derecho internacional, porque las empresas o barcos o lo que sea son de estados distintos, entonces se mezclan convenios, se mezclan legislaciones,
sí, una maralla, porque estamos hablando de que no hay fronteras en el aire, en nuestra atmósfera, tampoco en los océanos. En esta aldea global ya hemos notado que la naturaleza funciona con ese efecto mariposa que decimos, ¿no? Uh-huh. Lo que hacemos aquí va a repercutir en otro punto del planeta.
Sí, por eso existen especialistas concretos de derecho medioambiental, porque aparte la legislación es muy, muy amplia, y no solo está nuestro Código Penal, evidentemente, sino también, pues sí, cuando ya la cosa esté de ahí supera, pues, como decimos, barreras y fronteras, hay que ver qué clase de directivas y legislaciones son aplicables.
Y por cierto, Elisa, hemos hablado de quien contamina paga, quien produce un daño al medio ambiente tiene que pagarlo, pero siempre económicamente, dentro del Código Penal, se contempla el delito medioambiental a nivel económico, o hay penas de prisión.
Hay penas de prisión, lo que pasa es que siempre hablamos de que depende de si es una mercantil, claro, a quien van a juzgar es a los administradores o a los gerentes. Entonces, bueno, la pena penal de ingresar a prisión va a ser para estas personas físicas, ¿no? Independientemente que la persona jurídica sea la responsable de la indemnización o de las cantidades a las que sea condenada, ¿no? Entonces sí se prevé en nuestro Código Penal penas de prisión, pero normalmente, desgraciadamente, creo que siempre la polémica está en el tema de la indemnización, en el coste de la reparación de la naturaleza y de las actividades de reparación y demás. Y luego, no olvidar, desde aquí quiero decir a la sociedad que, pues como el caso que ocurrió de Bhopal, no les llegaron las indemnizaciones las que ha dado el Estado, no ha habido medidas correctoras de medio ambiente, y siguen todavía sufriendo y padeciendo la desgracia del vertido químico, no solo por muerte, sino por todas las circunstancias, incluso genéticas, que han tenido allí en Bhopal, en la India, y ahí están.
Bueno, pues consecuencias que parecen nimias porque muchas veces no son visibles, pero sí que queda resentida la salud de no solamente una generación, sino de varias generaciones
sí,
humanas.
Sí.
Así que con este mensaje disuasorio y preventivo nos vamos a quedar, sobre todo en lo que tiene que ver con el medio ambiente del que vivimos y del que dependemos. Elisa Íñiguez de la Torre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a los oyentes de la COPE.
En Garbu Motor, su concesionario oficial Peugeot, somos especialistas en renting para empresas y autónomos. Peugeot 208 5 puertas Active, 286 euros al mes. Peugeot Partner Tip HDI, 298 euros. En Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo, teléfono 949 20 82 56.
Por 190 euros al mes, ¿qué puede ser verde, rosa o amarillo fluorescente?
¡Un Omni!
¡No! ¡Es la nueva edición Mini!
Tu nuevo Mini One, 75 caballos por 190 euros al mes en Mini Auto Premier. Play the Floor. 35 cuotas, entrada 3.385 euros, última cuota 8.056 euros y TAE 6,5%. Financiado por BMW Bank hasta el 30 de junio de 2013. Consulta el resto de condiciones en autopremier.mini.es.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente nos informamos de todo lo que podemos hacer para que nuestro medio ambiente esté protegido, conservado, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos.
Esta noche, amor, no he pensado en ti.
Atendemos a ese efecto mariposa que nos viene a decir que aletear en esta parte del mundo o en cualquier punto del planeta va a repercutir en otros muchos. Estamos en esta aldea global para bien y para mal. Y con el medio ambiente no se puede jugar porque jugamos con nuestra propia salud. Bien lo saben quienes trabajan por él, por su conservación y por la divulgación de los valores que nos rodean en nuestra naturaleza más cercana y más lejana. Son, por ejemplo, aquí en Guadalajara, Ecologistas en Acción. Hoy, en esta jornada mundial, queríamos que estuviesen con nosotros. Alberto Mayor, portavoz, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
Y, por cierto, desgraciadamente tenemos que dar una noticia, una información de la que os habéis hecho eco, y no es nada más y nada menos que una denuncia que hacéis de una masacre de hembras de ciervos preñadas en nuestro Parque Natural del Alto Tajo.
Sí, así es. La verdad es que las vísperas de este Día del Medio Ambiente, bueno, pues ha saltado, nos ha llegado a nuestros oídos esta decisión y esta acción, y bueno, la verdad es que hemos denunciado públicamente el que en ninguna cabeza cabe, en ningún país europeo, el que se permita a estas alturas, a esta época, el cazar hembras ya preñadas, y sobre todo cuando estamos hablando de un parque natural y cuando la gestión se podía haber hecho de forma diferente y evitar que ahora al final acaben muriendo tanto estas hembras como las crías que llevan dentro. Por lo tanto, hemos denunciado públicamente esta acción y hemos pedido a los responsables que paralicen estas autorizaciones y esta masacre, a nuestro entender.
¿Y quiénes son los responsables?
Pues la Delegación de Agricultura de Guadalajara, ha sido la que ha otorgado autorizaciones para cazar estas hembras, en principio por los daños ocasionados a los campos agrícolas de la zona. Y bueno, pues han autorizado de forma excepcional esta cacería.
¿Y vosotros estáis en contra de esta medida cinegética o en general de la caza que tenga que ver con estas especies, con este tipo de especies?
A ver, nosotros en principio, como organización conservacionista y dentro de también nuestros principios animalistas, somos partidarios de que los recursos naturales hay que gestionarlos y planificarlos de una forma sostenible para que haya un equilibrio. Es cierto, todos sabemos que la pirámide donde los depredadores, ahora mismo está rota y por lo tanto pues hay desequilibrios, y entonces somos partidarios de que las políticas de conservación pues vayan en esa línea, que haya un equilibrio entre conservación y respeto con todas las especies. Y en este caso concreto, la verdad es que nos parece demencial que a estas alturas se autorice cuando, los responsables de agricultura en época de caza mayor, que es en otoño e invierno, sí que permitieron a los cazadores cazar estas hembras que no estaban preñadas, y en vez de cazar estas hembras preñadas lo que hicieron fue cazar los machos, que son los que tienen el trofeo o los cuernos, y entonces, pues claro, se ha multiplicado ese problema. Por lo tanto, ha habido una mala gestión o vigilancia o control de este tipo de actividad.
Alberto, antes hemos estado navegando un poquito en el mundo legal, normativo y judicial con respecto al medio ambiente. La cosa es que una organización como la vuestra tiene que estar muy informada acerca de todo tipo de normativas y a la hora de presentar una denuncia, conocer cuáles son los recursos y todo lo que se pone a vuestra disposición para, por ejemplo, denunciar, en este caso, esta caza de las ciervas preñadas en nuestro Parque Natural del Alto Tajo. ¿Hay leyes que se puedan estar vulnerando con esto?
Sí, pues mira, nosotros de momento hemos detectado tres posibles legislaciones, tres posibles leyes que podrían haber sido vulneradas. Una, la ley de caza, porque estas autorizaciones se han dado sin excepción de caza durante las 24 horas. Es decir, se puede cazar de noche, se puede cazar con foco, se puede cazar esté lloviendo, nevando o con niebla, algo que la ley de caza prohíbe. Y en este caso se han autorizado todas esas excepciones. Por lo tanto, ahí podría haber un indicio de delito. La segunda es la Ley de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y la Ley de Declaración del Parque Natural del Alto Tajo, puesto que estamos hablando de que dentro de un parque natural donde este tipo de políticas, que es lo que decía anteriormente, se debería de gestionar de una forma más sostenible o más desde el punto de vista de la conservación, pues está haciendo todo lo contrario, sino que se están eliminando algunas de esas especies que dieron en su día capacidad para que el parque natural, aparte de los valores naturales, otro tipo de valores, pues también estaban estas especies como son los ciervos o los gamos.
Alberto Mayor, sí, perdona.
Sí. Dime.
Adelante, si querías añadir alguna legislación, alguna normativa más.
Sí, y por último, lo que estábamos viendo, bueno, todos estos posibles incumplimientos de esta normativa, trasladarlas a la Fiscalía de Medio Ambiente, es lo que estamos estudiando, para ver si se puede abrir una investigación y ver esas posibles, posibles incumplimientos de legislación y que bueno pues que se persiga este tipo de actividad y no se vuelva a ocasionar.
Alberto Mayor, portavoz de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a continuar con vuestra labor por esa conservación de nuestro medio ambiente y además algo tan de valor como nuestro parque natural y sus especies. Un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y feliz día del medio ambiente.
Igualmente.
Pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho.
Y ahora nos ponemos a conducir el auto, pero de papá. Cuidadito que no tenéis carnet, los más pequeños, que luego os quitan los puntos cuando ya seáis mayores. Pero entre tanto, toda la familia se sube al coche para disfrutar de las sesiones que aún tenemos por delante en nuestra agenda con el Cantajuegos. El grupo Golosina llega a Guadalajara con canciones tan históricas y emblemáticas de los payasos, por ejemplo, o de Parchís, o de las series de televisión y de los anuncios, aquí a nuestro centro San José. Es el grupo Golosina el que trae el Cantajuegos. Vamos a conocer cuál es su estilo, qué es lo que representan sobre el escenario y sobre todo quiénes, que son muchos, componen este grupo.
Hablamos con Carmen, aunque en este mundo infantil y no tan infantil es más conocida como Gominola. Muy buenos días.
Buenos días.
Ya no se sabe muy bien qué se es cuando uno se despierta, ¿no? Si Gominola, Carmen...
Algo dulce.
Efectivamente, y es que yo creo que es el sabor que queda, ese dulzor o esa dulzura que ponéis en el trabajo y también que resucitáis en sentimientos y sensaciones de los padres, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que nos gusta muchísimo cuando ves al niño sonreír, cuando ves al niño bailar, pero es que no es el niño, sino que el papá le acompaña en todos los sentidos. Ves ahí al papá, incluso al abuelo, la mamá, la persona que acompaña al niño cuando va a tus actuaciones y le ves que también salta, le ves que también canta, inclusive hay canciones que ellos se las van cantando a los niños para que ellos lo hagan con nosotros. O sea que son canciones que ellos reviven de su niño.
Pero tú tienes 22 años, ¿tú
sí
has vivido Fofó o Enrique Llana?
Pues la verdad es que no te creas, porque yo también tengo madre, como todos. Y bueno, pues igual que me imagino que todas las madres pues, de las edades entre 40, 50, 60 años, todas cantaban lo mismo, y yo la mía era muy repetitiva además. Muy repetitiva, no te lo puedes imaginar. En el coche, cuando salíamos de la escuela, cuando teníamos que jugar a algo, cuando decía, vamos a jugar, no, vamos a jugar a los bonis, o al escondite, o a tal, al patio de mi casa, O sea que era una madre muy repetitiva.
Lo has mamado, esto es evidente, pero en vez de rayarte, que podría haber ocurrido, te ha lanzado a una vocación artística.
Pues sí, de por hecho, ella ya también lo hacía. Hay varias personas en el grupo, no solo yo, ella también, sus padres anteriormente, pues trabajaban en el mundo del niño.
Lleváis muchísimo tiempo, no con este éxito, evidentemente, pero estamos hablando de un grupo, Golosina, que ahora en formación tiene a 23, entre chicos y chicas sois, que se suben al escenario a montarla y a divertirse, entre otras cosas, desde los 18 años, pero estamos hablando de una empresa que ya lleva bastante trayectoria.
Llevan más de 15 o 20 años, pero creo que esta empresa ya era anteriormente, se dedicaba al mundo del espectáculo, o sea, lleva mucho más de 20. Nosotros que conozcamos llevan 15 con este mismo nombre, con este tipo de espectáculos, de niños, de musicales, pero sí que es verdad que es una empresa que se dedica a esto desde hace ya muchísimos años.
Bueno, a decir verdad, Carmen o Gominola, hay muchos grupos, o hay varios por lo menos,
sí,
que hacen este tipo de musicales teatralizadas, que evocan éxitos de canciones populares, otras que
sí
son de nueva
cuna. Yo pienso, y perdona que te interrumpa, que en el mundo del espectáculo todo vale. Entonces, habrá muchos grupos que, como tú bien dices, pues bueno, imitan, pues porque ven que hoy en día es una cosa que está teniendo mucho éxito, mucha fama. Ahora mismo Cantajuegos solamente hay dos que estén en toda España patentados, dos grupos. El anterior grupo Encanto, que todo el mundo conocía, que bueno, pues no es que se haya deshecho el grupo, porque Cantajuegos sigue, sino que van cambiando un poquito los artistas, por decirlo de alguna manera. Y el grupo Golosina, que es en el que estamos hablando, que bueno, en ese tenemos ahora mismo la suerte que en 5 años no han cambiado. Pero efectivamente, como patentado en España para poder funcionar como Cantajuego o Cantajuegos, solamente hay dos.
¿Y con qué vamos a disfrutar en todas las funciones que traéis aquí al centro de San José a Guadalajara?
Pues mira, les tenemos a los niños muchas sorpresas, sobre todo, y por supuesto una que es esencial, son las canciones que ellos conocen, las canciones que a ellos les gusta bailar, pero tenemos una pequeña sorpresa que vamos a dar un adelanto, y es que vamos a dejar a esos niños que vienen a vernos, aparte de ellos, que suban al escenario con nosotros. Les vamos a dejar que suban, que canten, que bailen con nosotros. Y luego también les tenemos preparados unas sorpresitas, que son esas mascotas que les gusta tanto. Pues bueno, pues como el búper, el cocodrilo, el elefante, para que también se puedan hacer fotografías con ellos. Los van a poder tocar y estar con ellos, además de estar con todos nosotros.
¿En qué se basa fundamentalmente vuestra actuación? ¿En la canción además conocida de décadas anteriores, como ya hemos mencionado? Pues viene además de lo que se cantaba en mi generación, de Fofó, Enrique y Ana, Parchís, incluso anuncios de televisión. Todo esto combinado con alguna representación mímica. Cuéntanos cómo funcionáis, y además
vamos
23 personas en un mismo escenario.
Nosotros, aparte de lógicamente cantar estas canciones, queremos y tenemos la intención de al niño también hacerle pues que entre un poquito en este mundo, y que no solamente sea la canción y hemos acabado, no, sino que a la misma vez que está escuchando y que está viendo, que intente de aprender algo, aparte de nuestras mímicas, lógicamente, porque son niños muy pequeños. Ahí también, dentro de estas pequeñas parodias que hacemos, intentamos, pues bueno, ayudarles a nombrar las vocales, intentamos que los nombres, los números también los digan, varias directrices, pues porque nosotros cogemos un ámbito de niños desde 6 meses, pues hasta 7 u 8 años.
Muchísimas gracias, que disfrutéis vosotros también muchísimo, que así lo hacéis, y que esos niños pequeños después, cuando tengan hijos, también se vean en familia escuchando a Cantajuegos. Un beso, Carmen, muchas gracias.
Pues muchas gracias.
8 de junio a las 5 y 7 de la tarde, el 9 de junio a las 12 del mediodía y 5 y 7 de la tarde, Cantajuegos con el grupo Golosina.
Y si queréis disfrutar del concierto del 26 de julio en Cabanillas del Sueño de Morfeo, podéis contestar a nuestra pregunta: ¿cuál es el nombre de la vocalista del Sueño de Morfeo? Que, por cierto, estuvo en Eurovisión 2013 y quedó penúltima, ¿eh? A ver, que no es que lo hiciese mal, es que ahí hay mucho interés cruzado. Yo creo que es finalmente la opinión que sacamos como conclusión todos. Y ahí está, dos entradas dobles, ¿eh?, para cada uno de los conciertos. Otro será el de Juan Magán, pero tenemos entrada doble, dos entradas dobles para el 26 de julio. Si me decís el 949-24-79-20, el nombre del artista. Muchas gracias, mucha suerte, hasta mañana.